Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
No es solo el fútbol, también es nuestra cultura. El incidente ocurrido en las afueras del Estadio Monumental volvió a poner sobre la mesa un debate que arrastramos hace años: la violencia en los estadios y el poder de las barras bravas. Lamentablemente, la delincuencia no solo se ha tomado el fútbol, se ha tomado casi todo el espacio público. No hablamos solo de estadios, sino también de colegios que tienen que poner pórticos detectores de armas, de ferias que están tomadas por mafias, de parques y plazas que, lejos de ser lugares para ir a descansar, hoy son lugares de las más variadas incivilidades. El espacio público, ese lugar que solía ser de encuentro para la familia y los vecinos, se ha transformado en una zona de disputa entre bandas donde la ley del más fuerte reemplazó al respeto y la vida común. Las personas honestas han sido expulsadas del espacio público. Hoy son ellas las que viven tras las rejas, con cámaras y encerradas en sus propias casas, mientras los delincuentes afuera hacen lo que quieren. El asalto al espacio público ha sido también el asalto a la cultura. La cultura narco ha reemplazado valores como el esfuerzo, el mérito y el trabajo duro por la ostentación, el dinero fácil, el desprecio por la autoridad, la apología a la violencia y al consumo de drogas. Así las cosas, está claro que el partido que tenemos por delante es mucho más complejo que simplemente desbaratar a las organizaciones criminales que se hacen llamar barras y expulsar a estos falsos hinchas de los estadios, sino que también tenemos que empezar a jugar y a ganar el partido de fondo, el de la cultura, el de los valores, el de la recuperación del espacio en común, un partido que por ahora vamos perdiendo por goleada. Pero como decimos los colocolinos, de atrás pica el indio. Todavía estamos a tiempo. Podemos recuperar nuestros espacios. Podemos volver a encontrarnos. Lo único que no podemos hacer es dejar que nos ganen. O peor aún, que ni siquiera nos dejen jugar el partido. Soy Eduardo Cretón y Constanza Juve, y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web Ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram Ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 14 de abril, 10 de la mañana con 12 minutos en esta semana, Semana Santa, semana corta. Y no estamos, como panel de día lunes, nuestro decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber.
¿Cómo están? Ya lo echa de menos.
Sí, pues,
¿no puede venir el lunes pasado?
No, pues no pudiste.
Economista en jefe de La Voz de la Gente.
El economista en jefe de La Voz de la Gente. Está muy bien. Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
Hola, yo tampoco pude venir la semana pasada.
Sí, ahí nos tenían abandonado. Y bueno, ya lo escucharon en la apertura editorial. Eduardo Cretón, abogado exconvencional constituyente de la región de la Araucanía, que tiene que estar bien feliz por el criadero Peleco. Y yo en el campeón de Chile, Mayequinos ganaron.
¿Ah? Así es. De la comuna de Purén.
¿Lo fuiste a ver o no?
Sí. Estuvo allá Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés, que se mandaron una de aquellas. O sea, salieron primero y segundo. Una cosa que yo no había visto nunca en la historia del campeón de Chile, así que realmente contento por ellos. Contento también porque son de Malleco, y eso obviamente que es una buena noticia para la región de la Araucanía. Y contento además por la cantidad de gente que estuvo ayer en el Champions, bueno, y todo el fin de semana, ahora está partiendo el día miércoles. Mucha gente defendiendo las tradiciones. Bueno, Radio Agricultura, como siempre, estuvo también ahí presente en las transmisiones. Así que la verdadera fiesta del campo chileno, realmente maravillosa. Fíjate que el novillo del silencio, que es este animal que se corre en honor a las personas que han fallecido el último tiempo, se corrió en honor al matrimonio que fue asesinado en Granero.
En Granero, sí, lo vimos muy, muy emocionante.
Corrió el hijo ese novillo del silencio, así que la verdad es que fue un campeonato nacional muy, muy lindo. Así que también mandarle los saludos a nuestro amigo Alfredo Moreno, que es presidente de la Federación.
La Federación de Rodeo, así que sí, muy emocionante. Yo no estuve en el Champion, pero sí compartimos el video, muy muy emocionante el que corrió el hijo del matrimonio en Granero. Bueno, tenemos hartos temas hoy día. Viene una noticia recién salida del horno, Cordero. El ministro de Seguridad anuncia fin del plan Estadio Seguro. En su diseño y estructura ha fracasado. Descubrió la rueda, ¿no? Descubrió la rueda. Luis Cordero anunció que el gobierno decidió poner fin al plan Estadio Seguro luego de la tragedia registrada la noche del jueves en el Estadio Monumental, que dejó a dos hinchas fallecidos, y subrayó que la iniciativa ha fracasado. Bueno, a propósito, cierto, de la editorial del viernes también se la dedicamos a esto. Abramos los fuegos con este tema. Acuérdense que nos puede escribir también al +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. El tema del fútbol, el tema bueno, de Estadio Seguro, que es un programa que partió hace 13 años atrás y que la verdad es que nunca tuvo
uno, ¿no?
Sí.
Con, me acuerdo era que Barra fue el primer sí. encargado de Estado de Seguro.
Exactamente. Pero finalmente fue un plan que estaba también, y en eso lo que plantea Luis Cordero, tiene razón hasta cierto punto, porque dice, claro, la estructura en términos de quienes son delincuentes y que finalmente utilizan el fútbol como una excusa para delinquir o como una oportunidad para delinquir, ha ido cambiando. Ya, está bien, pero porque ha ido cambiando el fenómeno de crimen a crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Pero finalmente, en términos de lo que es el plan y lo que estaba haciendo el plan hoy día, no estaba dando el ancho.
No, evidentemente no dio el ancho, a tal punto que hoy día Colo Colo arriesga incluso ser eliminado de la Copa Libertadores. Estamos ahí cruzando los dedos, los albos, y este incidente empaña la celebración del centenario, además del club. Entonces, la verdad es que es bien lamentable lo que sucede. Pero yo lo primero que me gustaría señalar con esto del Plan Estadio Seguro son dos cosas. Uno, es que yo hace mucho tiempo que no escuchaba que se eliminara un programa que esté mal evaluado. Y ahí probablemente Alejandro Ver, que siempre escribe de dónde ajustamos el gasto público. Bueno, una de las primeras cosas que echar mano son aquellos programas que están mal evaluados.
Ojo, que hay que ver que no hagan un reordenamiento. Acá nos puede explicar quizá el ex subsecretario de Hacienda, que no haga un reordenamiento de esa plata, ¿a dónde se va a ir esa plata? Bueno. Porque que recorten no significa que vayan a devolver la plata que está destinada a Estado de Seguro. Bueno, ahí no.
Pero bueno, eso es lo primero. O sea, yo creo que va en una buena dirección el hecho de decir, mira, si hay programas y políticas públicas que están mal evaluados, que no están cumpliendo con lo que debiesen cumplir, bueno, lo lógico es cortarlo. Porque lamentablemente en Chile nos hemos acostumbrado a cargar y cargar con programas y políticas públicas que no hacen bien y que al final no tienen ningún resultado positivo en la vida de las personas. Pero lo segundo, y acá hay un contraste bien grande con el caso de Isabel Allende, porque cuando ocurre esta tragedia en el Estadio Monumental la semana pasada, el presidente Boric le pide la cabeza a la encargada de Estadio Seguro, pero rapidísimo, ¿eh? Me parece una buena reacción. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la abogada entonces de Secpres y de los decretos no se la pidió la cabeza? Por una única razón, porque la abogada del que está involucrada en el caso de la compra de la casa del expresidente Isabel Allende es amiga del presidente, y probablemente la encargada de Estadio Seguro no era amiga del presidente. Entonces te demuestra mucho cómo Boric tiene esta cultura de blindar a los más cercanos y a los amigos. Entonces, cuando no es mi amigo, no tengo ningún problema en pedir la cabeza, pero cuando es mi amigo, cambia la cosa.
Sí, bueno, y ahí con el tema de la casa de Isabel Allende, yo creo que da para un análisis también político y un análisis jurídico. Claro, no se le pidió la cabeza a pesar de que autorizó esta compra, dijo que en la práctica no era parte de lo que ella le tocaba ver, a pesar de que ella había levantado la inhabilidad, pero también un tema político, ¿no? Porque si levantó la inhabilidad y el jefe le dijo que iba a firmar igual, en la práctica está protegiendo al presidente, ¿no? Pero eso, al final del día, es un tema que yo creo que es materia, que entiendo que la comisión investigadora sobre este tema está precisamente...
Y sigue sesionando hoy día de nuevo.
Está sesionando, sí. Precisamente para llegar a dilucidar todas estas aristas que están como bien... Uh-huh. Bien, todavía bien nebulosa, son capítulos todavía que quedan de esa teleserie que no es menor. Pero respecto al tema Estado de Seguro, el hecho de que termine el programa, que termine el plan, Alejandro, eso, ¿qué significa en la práctica en términos estructurales respecto de las lucas que están destinadas para ese plan? El cortar el plan también significa, bueno, que hay personas contratadas en base a eso, pero probablemente esas personas no van a seguir trabajando, pero reordenándolo en otro ítem, ¿no?
Sí, algunas cosas generales antes, Connie, que los programas se diseñan con ciertos objetivos, y hay una tradición muy sana en Chile que un programa, un objetivo de política pública. Es decir, si yo quiero bajar la pobreza, hago un programa para eso. Si quiero aumentar las pensiones, hago un programa para eso. Si quiero reducir la violencia en los estadios, hago un programa para eso. Pero los programas no son estáticos. Los programas, así como cualquier estrategia, cualquier compañía, pyme, grande, media, se tienen que ir modificando y adecuando. Y probablemente lo que pasó con el programa Estadio Seguro, que los objetivos que perseguía hace 13 años atrás eran muy distintos, con un contexto distinto a lo que tenemos hoy día. Y la pregunta es si ese programa se fue modificando o adaptando a una realidad completamente diferente. Si el resultado de eso es que no, y por lo tanto se cierra, comparto con Eduardo. Es bueno que se cierre un programa que no funciona. Sin embargo, hoy día solamente tenemos el titular, que es una declaración pública, y esto tiene un montón de implicancias administrativas, porque hay presupuestos asociados para contratar a personas, hay presupuestos asociados para compra de bienes y servicios, hay cupos, contratos con personas. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que están allí? Probablemente lo que te va a terminar pasando, Connie, no es que esto se reduzca del gasto total del Estado, sino que las personas se van a reacomodar, los presupuestos se van a trasladar para otro lado, y por lo tanto vamos a seguir en un juego que es suma cero. Por eso, más allá de la grandilocuencia, lo importante es la gestión pública. Y hemos visto como en los últimos años tenemos un déficit de gestión pública enorme, que es la misma gestión que necesita una pyme para vender más y mejor, que necesita una empresa. Bueno, eso está fallando hoy día en el sector público.
Ahora, hay un tema así, porque el ministro dice que hace 13 años cambió radicalmente cómo estaba lo que estaba pasando en el fútbol, digamos. Y yo recuerdo perfecto, de hecho lo busqué, el año 2015 ya tuvimos una final de Copa Chile, si mal no recuerdo, entre Colo Colo y Santiago Wanderers, donde hincha entraba a la cancha y no se terminó jugando el partido. Entonces, esto no es primera vez que pasa, o sea, viene pasando.
No sé si hinchas, yo diría, o sea, barristas, delincuentes, saquémosle el concepto
barrista,
de hincha,
barrista.
O sea, delincuentes directamente.
Sí.
O sea, una persona que invade una cancha de fútbol. Incumple normas.
Es que es bueno el punto que toca la Connie, porque lo que, de hecho, esta gente ni siquiera va a ver el partido. Están todo el rato de espalda al fútbol, cantando y gritando un montón de cosas. Pero ya nos ha pasado varias veces. Entonces, esto no es como que ha cambiado tanto hace 13 años. Lo que pasa es que venimos perdiendo esta pelea consistentemente en el tiempo. Y la pregunta es, bueno, yo creo que Más que se cierre Estadio Seguro es dar cuenta de qué es lo que ha hecho Estadio Seguro durante estos 10 años, porque no ha mejorado la situación en el fútbol. ¿Dónde están, por ejemplo, los controles biométricos? ¿Por qué seguimos teniendo hinchas que van encapuchados a los estadios? ¿Por qué seguimos dejando a los clubes que hagan, por ejemplo, el famoso arengazo? Como yo escuchaba el otro día al diputado Zulantay acá en la radio, que decía, hacen el arengazo y ahí van a dejar armas con expulsante al baño, fuego artificial, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay que exigirle al gobierno que dé cuenta de qué es lo que ha hecho Estadio Seguro durante estos 13 años, porque la situación con lo que ha pasado últimamente parece no haber mejorado, sino que todo lo contrario, parece haber empeorado.
Efectivamente, o sea, al final el tema está positivo, ¿cierto? El cierre del plan, hay que ver cuáles son efectivamente las repercusiones a propósito de eso. Pero también hay un tema que lo conversamos con el diputado Zulantay el viernes pasado. Y nos decía, bueno, nos revelaba bastantes conversaciones que tuvo en su minuto con la jefa del Plan de Estado de Seguro. Yo no sé si tú estuviste en esas comisiones, Bárbara, pero de un desconocimiento bien, bien importante de la realidad de lo que ocurre en los estadios, en la previa, en los estadios, de precisamente él hacía esta distinción, ¿verdad?, entre lo que es el hincha, que va el papá o los papás que van con sus hijos al estadio, el barrista. Y ese barrista, al final del día, ¿cómo se termina convirtiendo eventualmente una parte, cierto, un delincuente? Y que son delincuentes directamente los que con dolo, no fue una cuestión del momento, se preparan para las avalanchas, se preparan para romper los asientos, dejan armas blancas, por ejemplo, en los baños de los estadios antes de los espectáculos de fútbol. O sea, en la práctica, él tenía bastante más conocimiento de lo que tenía la jefa del Plan de Estado de Seguro sobre estos temas. Y a propósito de eso también se le bajaba mucho el perfil, nos contaba él, a propósito de la discusión de los proyectos de ley que hay pendientes sobre este punto. Ahí, Bárbara, no sé si tú tienes algo de conocimiento como del avance de esos proyectos de ley, porque, por ejemplo, hay un tema de discusión que tiene que ver con el registro de los hinchas, donde se trató, por ejemplo, por parte del ministro de Seguridad, de oportunista a los directivos de la NFP, diciendo que el registro nacional de hinchas era una medida oportunista, populista, etcétera, pero pareciera que es un tema que se ha ido discutiendo y que no daña el hecho de tener que tomar una medida de esa naturaleza.
Sí, hay un proyecto en esa línea que está ya en segundo trámite constitucional en el Senado, pero que lamentablemente no ha podido avanzar y que han tratado este año, solamente lo han citado una o dos veces, pero que yo creo que a propósito de esta situación van a tener que moverlo y ponerle urgencia de parte del gobierno.
Ya, pero al final es un tema que se ha ido debatiendo, se ha ido discutiendo, pero el punto de dónde están los temas de discusión y por qué no avanzan,
sí,
¿cierto?
Sí.
Por ejemplo, el caso de las reglas del uso de la fuerza, lo mismo, ¿cierto? Ya se aprobó en una semana en la Cámara de Diputados, pero lleva en el Senado casi un año parado. ¿Por qué? Porque hay diferencias ideológicas respecto de la proporcionalidad, por ejemplo, del uso de la fuerza. Acá yo entiendo que uno de los puntos tiene que ver la discusión en materia de fortalecimiento de la seguridad en los estadios tiene que ver con el Registro Nacional de Hinchas, por ejemplo.
Sí.
¿No? Ahora, yo creo que hay un tema que es más profundo que simplemente el fútbol, y era lo que quería tocar un poco en la editorial, que en el fondo es que producto de esta ola de delincuencia nosotros estamos perdiendo los espacios públicos. Si no es solamente los estadios, son las ferias, son los parques, son las plazas. Hoy día la gente honesta no quiere que su hijo salga al parque porque sabe que en el parque está dando vuelta la droga, que hay malandrines que lo van a pescar, lo van a meter en este círculo vicioso. Entonces, eso me parece que es lo más grave de todo, que es que acá los delincuentes le están quitando a la familia terreno y las familias se están teniendo que replegar en sus casas mientras ellos se toman los espacios públicos. Y eso es lo que no puede pasar, porque yo creo que es parte de la esencia de poder vivir en comunidad, tener espacios comunes donde tú sientas seguridad, puedas ir a compartir, puedas ir a encontrarte con los vecinos. Y hoy día eso no pasa. Fíjate que salía en el, por poner otro ejemplo, más local, pero salía en el Mercurio la cantidad de hectáreas en la región de la Araucanía donde el Estado de Derecho no puede entrar. 12.000 hectáreas, donde el Estado de Derecho dice, millones, estas 12.000 hectáreas no puedo entrar porque no tengo los medios para hacerlo. O cuando trato de entrar, me sacan a balazo. Bueno, ¿cuántos espacios públicos, no solamente estadios, sino que cuántas plazas, cuántas ferias, cuántos parques, hoy día están tomados por la delincuencia? Eso es lo grave. Y eso tiene que ver con que la cultura se ha ido transformando, la cultura narco ha ido permeando demasiado fuerte en la sociedad. Si al final las barras bravas son una expresión más de la cultura narco, pero también tenemos músicos urbanos que hacen apología al narco. Entonces, cuando tú vas a los sectores más marginales de la sociedad, ¿qué es lo que te encuentras? Con una cultura narco, pero completamente arraigada. Y eso empezó a entrar también en los colegios. El otro día en Temuco fui a ver al Insuco, que puso un pórtico detector de armas y de metales. Yo no encuentro una medida extraordinaria porque hay que proteger la vida de los profesores y de los alumnos, pero ese es el nivel al que hemos llegado. O sea, toda esta cultura de las barras bravas es prácticamente lo mismo que nosotros veíamos con los overoles blancos en los liceos emblemáticos. Si al final es como la violencia, la cultura narco se va tomando espacio, que lo va perdiendo la sociedad civil y lo van ganando los delincuentes.
Bueno, de hecho, eso es lo más heavy de todo, es esto de privatizar los espacios públicos. O sea, al final del día, el espacio que debiera estar destinado, que es abierto, que debiera ser destinado para la familia, para que los niños vayan a jugar, para que tengan también un desarrollo bastante más completo que simplemente ir a estudiar y estar, o sea, ir al colegio y estar en la casa, y que podamos tener esos espacios, se terminan privatizando producto de la delincuencia, producto del narcotráfico, producto del crimen organizado, y ahí el Estado de Derecho, que debiera proteger esos espacios públicos, de hecho, precisamente para que todo el mundo pueda ir, ahí la privatización
no nos molesta tanto.
No nos molesta, de hecho, o por lo menos no se toman las medidas que se debieran tomar para que eso no ocurra.
Ayer hoy día, no me acuerdo, en La Tercera venía una columna de Gonzalo Cordero que hablaba cómo cada vez se van pareciendo más las cárceles y los estadios, siendo que antes los estadios, los papás llevaban a sus hijos como para alejarlos de la droga, de la delincuencia, y ahora cada vez son mucho más parecidos.
Sí, bueno, ahí también hay un tema bien complejo que tiene que ver con la oferta programática que puede ofrecer los colegios. O sea, al final lo extracurricular hoy día se ha ido perdiendo de cierta forma, porque estamos tan metidos en que hay que cumplir con el programa, con la malla, etcétera, que se les va quitando espacio a los alumnos para que se puedan desarrollar en otro tipo de cosas. Y esas salidas, que era, por ejemplo, el deporte, hoy día también está tomado por el narco. Entonces, le van quedando a las familias cada vez menos espacios o lugares seguros donde poder llevar a sus hijos que se puedan desarrollar de manera tranquila.
Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con lo que está planteando, ¿cierto? El ministro Cordero dice que en la práctica este plan se va a cambiar por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos con elementos complementarios que están vinculados al trabajo de carabineros, y de una conversación que desarrollaremos también con el Ministerio Público, que, por cierto, no vamos a detallar en público porque forma parte de las estrategias del Estado de Chile para abordar esto. Permítame no creer.
Oye, aprovechando de lo que dijo el ministro de Seguridad, yo creo que también lo que pasó la semana pasada revela como un problema que nos quedó a partir de la tramitación del Ministerio de Seguridad, que es cuál es el rol del Seremi versus el delegado presidencial. Porque el mismo ministro la semana pasada decía que el Seremi no había participado en las gestiones de haber llamado a carabineros durante ese día, porque correspondían a facultades exclusivas del mismo delegado presidencial, pero es la misma ley la que establece que el delegado presidencial, para ser uso del auxilio de la fuerza pública tiene que hacerlo a través del Seremi. Entonces son temas que no quedaron claros y que el mismo ministro de Seguridad debería salir a explicar cuál realmente es el rol del Seremi en estos casos.
Bueno, y además también yo creo que vamos a tener que hacer una radiografía de los Seremis que se están nombrando, porque en la misma ley te exige que
sean personas... Pero tranquilo, porque son interinos, ¿eh? Interinos, así que no te preocupes, bien, pueden haber defendido delincuentes, pero son...
Pero la misma ley te exige que sean personas con comprobadas capacidades en materia de seguridad, y yo he visto nombramientos que hasta ahora tú dices... no. De experto en seguridad no tienen nada, digamos.
Bueno, lamentablemente el tema del Ministerio de Seguridad aquí tuvo su primer test, creo yo. Y fracasó el test, pero por una cuestión que también se veía venir. Sí, nosotros lo dijimos en este programa muchas veces, de cómo la aprobación del Ministerio de Seguridad no iba a colaborar en mejorar la seguridad, sino que por el contrario iba a generar mayor burocracia y descoordinación entre los distintos servicios y entre las distintas autoridades. Porque si antes tenías al delegado que estaba a cargo de la seguridad de cada región, bueno, ahora tienes al delegado
más el Seremi.
Sí. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el delegado?
No, yo sumo algo, y el delegado provincial.
Bueno, y además tiene el delegado provincial. Pero entonces al final esta burocracia iba a generar mayor descoordinación y mayor... A mi juicio también diluye la responsabilidad.
Totalmente.
Que es el gran tema que hoy día también tenemos, ¿cierto? Hay como que se diluye la responsabilidad. Sí. No, es que la culpa no era mía, era de ellos. Sí. No, es que de los directivos de la NFP, la directiva de la NFP no es que del delegado. El delegado dice, no, pues si el Ministerio de Seguridad le toca el Seremi. O sea, al final te terminas pasando la papita caliente, pero nadie se hace cargo.
Algo que también es importante con respecto del plan Estadio Seguro o ex plan Estadio Seguro es que hay que separar qué es programático o qué es institucionalidad versus el desempeño de las personas en el ejercicio de los cargos. Y uno podrá cuestionar, por ejemplo, el funcionamiento de algunos ministerios, ¿cierto? O de alguna subsecretaría. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto es que el ministro de turno está haciendo mal la pega? ¿O cuánto es problema de la ley o el marco que permita hacer esa gestión? Claro. Entonces aquí también hay que preguntarse respecto al plan Estadio Seguro, ¿cuánto es un mal diseño versus cuánto es una mala implementación? Y ahí hay siempre dos aristas que tenemos que revisar. Entonces, ojo por eso, porque el plan Estadio Seguro es básicamente una coordinación entre distintos actores. Pero cuando yo tengo un funcionario pagado a honorarios... No es la misma responsabilidad que la responsabilidad que tiene el delegado presidencial, el Seremi, que forman parte de la estructura formal del Estado. Entonces, ojo con separar entre qué es programático versus qué es desempeño en el ejercicio de una función.
Sin duda, yo también creo que en ese caso hay un tema... uno puede cuestionar, ¿verdad?, los nombramientos que bien planteaba Eduardo hace un rato. Hay algunos nombramientos que pareciera que son... bien cuestionables, porque no tanto porque uno va a criticar por el hecho de estar en la oposición, criticarlo todo, pero tú no puedes, no, o sea, yo creo que por lo menos a mí me parece medio burlesco que termines nombrando personas que en su momento defendían a quienes atacaban a carabineros para que hoy día se coordinen con carabineros. O sea, eso en términos de diseño político, a mi juicio es un error, ¿no? Porque ¿cuál es el nivel de la práctica de compromiso que le vas a pedir a una persona que estaba en una posición completamente distinta, o que está en una posición completamente distinta al hecho de coordinarte con carabineros y poder tener una buena relación con ellos? Pero también, efectivamente, hay un tema de diseño. Yo creo que el tema del Ministerio de Seguridad, hay un problema de diseño.
Ahora,
que más allá de quienes vayan a hacer los nombramientos, que pueden ser buenos nombramientos, por ejemplo, pensando en un nuevo gobierno, que va a tener que nombrar Ministro de Seguridad, que va a tener que nombrar Seremi, hay un problema de diseño ahí en términos de coordinación de las distintas autoridades.
Sí, oye, ahora otra cosa que también nos dejó todo este incidente en el Estadio Monumental, es que yo soy muy hincha Colo-Colo, entonces está, además que de que sigue el partido, la situación, etcétera, en redes sociales volví a ver mucha crítica hacia Carabineros. O sea, parte del cántico de estos llamados hinchas de la Garra Blanca era que Carabineros eran asesinos. Y se empezó a ver de nuevo este discurso de que Carabineros se está violando derechos humanos. Digo, como si el carabinero que hubiese estado manejando la tanqueta hubiese querido hacer esto. O sea, se encontró con una situación de desorden donde obviamente no hay una intencionalidad de hacer esto. ¿Por qué digo esto? Porque recién veíamos acá, nosotros tenemos las teles, y veíamos que habían atacado con fuego artificial una comisaría acá en la región metropolitana. O sea, ojo, este tipo de cosas son circunstancias
que son favorables para los enemigos de Carabineros, porque utilizan una situación puntual que es muy lamentable, que estamos hablando de la pérdida de dos menores de edad, de la vida de dos menores de edad, que me parece muy lamentable, pero se utiliza esa situación concreta para acusar a toda una institución de violadores de derechos humanos y volver a la carga contra Carabineros. Yo lo vi mucho en redes sociales, estos discursos anti-Carabineros, y ahora vemos que se está atacando una comisaría. Entonces, yo también creo que estas son buenas instancias para solidarizar con Carabineros, porque no es fácil ser carabinero hoy día, no es fácil poner el pecho a las balas, salir a defendernos en situaciones como esta, y obviamente que yo me imagino que acá no hay ninguna intencionalidad, que la investigación se lleve, pero no me parece justo que siempre sea la institución la que termina pagando los platos rotos, porque, digamos las cosas como son, si las Barras Bravas no se hubiesen robado el fútbol y no hubiesen transformado el estadio en una apología al narco, la delincuencia y a la droga, esos dos menores de edad no hubiesen muerto. Acá hay verdaderos asesinos del fútbol y responsables en esto, que son las Barras Bravas.
Así es. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, un minutito, vamos a estar conversando después, a la vuelta de la pausa, sobre este proyecto que presentaron del feriado irrenunciable para Viernes Santo. A ver si alcanzamos a conversar también algo del efecto que ha tenido los aranceles de Donald Trump en el mundo, con nuestro decano acá. ¿Cómo dijiste?
No, el economista
jefe de La Voz de la Casa. Sí. Nos vamos a una pausa, volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Se ha lanzado en España un producto realmente revolucionario que se llama Aura X, desarrollado en España por españoles. ¿Y qué es lo que es? Es un dispositivo así redondo que tiene el equivalente a dos mouse. Uno se maneja con la mandíbula y el otro se maneja con la lengua. Es un dispositivo que se inserta dentro de la boca para las personas que, como Stephen Hawking, que movía solamente los ojos, el señor, y era el hombre más inteligente del siglo XX. Esto es lo mismo. Para los que tienen problemas con esto, se puede solucionar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es Bluetooth. Entonces, por Bluetooth se conecta con un computador y con la boca, con la lengua y con la mandíbula, manejaría el equivalente a un mouse para ir dando las instrucciones al computador, y eso pasa a un sintetizador de voz y escucharían la voz del computador. Lo mismo que hacía Stephen Hawking con los ojos, solamente con la mirada, que lo único que movía era los ojos. Esto ahora con la boca, para todos los que tengan, no sé, problemas, sean parapléjicos. Aura X, recién lanzado en la Feria de Mobile en Barcelona. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax,
probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y con el abogado exconvencional constituyente por la región de la Araucanía, Eduardo Cretón. Y antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es, Connie, porque confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y te quiero contar que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. ¿Y sabías que hoy el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tienen como destino las mesas del país y el mundo? Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Y Salfa, con leasing operativo en Salfa Red, tú puedes hacer crecer tu negocio y con nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Red, de Arica a Punta Arenas.
Ahí están, bueno, ¿quién hace posible nuestro programa? Gracias, Cretón, te salió, pero perfecto. Sí.
Este es Alfa nuevo,
¿eh? Ese no te lo aprendes, ese no te lo aprendiste, sí, de memoria, pero todos los otros los hice de memoria, pero...
Y además contarle a todos que nos escuchan que nos pueden escribir y mandar audios al WhatsApp más 569-6629-8417. Anótelo por ahí y nos puede mandar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos al más 569-6629-8417.
Bueno, como habíamos comentado antes de la pausa, está este proyecto de ley que entiendo que no recuerdo bien qué día lo presentaron, pero que busca establecer que el feriado de Viernes Santo sea un feriado irrenunciable. Sí. En Chile solamente tenemos como feriado irrenunciable 1 de mayo, 18 de septiembre, 1 de enero y 25 de diciembre, ¿cierto? Los feriados irrenunciables son aquellos en que los trabajadores no deben trabajar ni siquiera con pacto por el empleador. El empleador no puede obligar a los trabajadores a trabajar en estos días bajo riesgo de sanciones.
Sí, son tres proyectos los que se discutieron la semana pasada. Se presentaron el 3 de abril. Son proyectos bastante transversales, desde diputados de oficialismo hasta diputados de oposición. Los tres son inadmisibles, pero se votó la inadmisibilidad en la sala de la Cámara y se declararon admisibles y pasaron a la Comisión de Trabajo.
Son inadmisibles porque los parlamentarios no tienen...
Porque es de iniciativa exclusiva del presidente.
Sí.
Porque implica gasto, digamos. ¿Esa es la lógica que se hace o...?
Sí. Y...
O sea, sí, implica gasto y es un tema que siempre se ha entendido que es inadmisible la... Los feriados, pero además tienen que ver con condiciones laborales. Y todo lo laboral y seguridad social, particularmente seguridad social, ¿no? Pero
seguridad social.
Pero no, perfecto. Se aplica como iniciativa exclusiva.
Y extraordinariamente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sesionó el miércoles pasado y en la sesión se aprobó por 12 votos a favor, uno en contra del diputado Lavé. Y se votó solamente uno de los proyectos, porque como por tema reglamentario, se eligió uno de los proyectos que era la moción del diputado Giordano y el resto de los proyectos se van a mencionar en el informe y debería pasar a la sala. El proyecto yo también tengo dudas de que debería pasar por la Comisión de Hacienda, pero eso no se estableció en la tramitación. Debería pasar a sala, pero no está en la tabla ni de hoy día, ni mañana, ni el miércoles en la Cámara de Diputados.
Sí, no, yo...
¿El economista jefe?
El economista jefe que nos mire y se ríe. Fíjate que había, a propósito de lo que dice la Bárbara, respecto de la votación de la admisibilidad o inadmisibilidad, es decir... Para quienes no están escuchando, se vota en la sala, en la práctica, para determinar si vulnera o no vulnera la Constitución el proyecto de ley, porque en este caso solamente puede ser presentado por el presidente de la República y no por los parlamentarios. Fíjense que la Constitución del 80 original existía como causal de cesación del cargo, a propósito de la causal de la aceleración de los contratos de la senadora Isabel Allende. Es que el hecho de votar un proyecto que fuera inadmisible como admisible, ¿cierto? Entonces, si tú votabas o ponías esto en una sanción que era respecto sobre todo de las mesas directivas, pero el hecho de declarar admisible un proyecto inadmisible era una causal de cesación del cargo.
Interesante, ¿eh? Yo creo que deberíamos volver a eso, porque el populismo se ha tomado un poquito la discusión pública. Hagamos un pequeño balance. Chile tiene 19 feriados hoy día. 4 de ellos son irrenunciables. El promedio de la OCDE y de Latinoamérica, que es bastante coincidente, está en torno a 14. Tenemos más feriados que el promedio de los países desarrollados y de Latinoamérica. Y cada día feriado le cuesta al país 0,4% del IMASEC de ese mes, es decir, de toda la actividad económica de ese mes. Y los feriados irrenunciables son más caros aún. ¿Por qué? Porque los feriados que no son irrenunciables, hay pactos con el empleador y algunas personas trabajan, algunos hacen teletrabajo, algunos trabajan parcialmente, en fin. Es cierto que las economías se van adaptando y se pueden adaptar. Es decir, si yo legislo algo hoy día para que se implemente en 2 o 3 años más, por ejemplo, las economías lo asimilan y esa pérdida de valor por el tiempo que dejo de trabajar a veces aumenta por consumo. Y eso significa que la industria turística se desarrolla o que personas puedan anticipar compras para ese día, en fin. Pero cuando se legisla así a mata caballo, pensando en algo que va a tener impacto en una semana más, la economía no alcanza a adaptarse. Y cuando tenemos un crecimiento que está en torno al 2%, una inflación que ya llevamos 2% acumulado en los primeros 3 meses, con todo el impacto que va a tener la guerra comercial sobre el país, ponerle más palos al puente del crecimiento, la verdad es que no es una buena señal. Yo creo que lo que llama la prudencia en este caso es no innovar. Es decir, aquellas personas que ya tienen el feriado de Semana Santa como si fuera irrenunciable, porque por tradición se lo pueden tomar regularmente, que se mantenga así. Aquellos que tienen que trabajar parcialmente, que se mantenga así. Pero ahora, legislar sobre eso, la verdad es que no es una buena señal para la economía ni para el desarrollo de Chile.
Oye, yo tengo que decir que me convencieron, porque fuera del micrófono peleaba con la Connie, y yo le decía, mira... Porque yo entiendo la razón económica que hay detrás, me parece muy atingente, digamos, de que esto tiene un costo, de que no se hizo con tiempo, de que esto se hace sobre la marcha, etcétera.
Que roza el populismo, digamos, si no...
Que roza el populismo, pero también hagamos un doble clic en esto, que creo que también es bueno hacerlo parte al menos de la reflexión del debate público. Primero, esto parte por una polémica a raíz de que las grandes tiendas del retail querían abrir el Viernes Santo. Las tiendas del retail nunca en su historia han abierto el Viernes Santo. No porque sea un feriado renunciable, sino porque los mismos empleadores dijeron, oye, Viernes Santo, para la familia es importante, por lo tanto nunca hemos abierto en Viernes Santo. Ahora hubo un grupo de empresarios que dijo, queremos abrir en Viernes Santo porque la situación económica del país está mala, etcétera. O también que hay otra motivación económica, que Viernes Santo viene mucho turista argentino a comprar al retail y por lo tanto el término económico era importante para ellos. Entonces se rompe una tradición que no tenía que ver con leyes, con nada, sino que con simplemente los empleadores decían, no trabajamos Viernes Santo porque en el fondo acá hay una tradición, es importante para la familia, etcétera. Y este debate es bien interesante porque el obispo Chomalí ha salido con fuerza, sí, ha salido con fuerza al debate público en esto, y fue él quien puso esto en el debate. Cosa que a mí me parece interesante, porque si bien yo creo que nosotros en Chile tenemos una separación y que es fundamental que sea así entre la Iglesia y el Estado, me parece que en Chile todavía tenemos raíces culturales profundamente católicas. Y me parece que hace mucho tiempo que la Iglesia Católica no está en el debate público. Yo creo que la Iglesia tiene todo el derecho del mundo a estar en el debate público. Y ser parte activa del debate. Eso yo no lo veía hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que hay algo valorable en Chomalí en haberse hecho parte del debate público. Y lo otro tiene que ver también con Viernes Santo y las tradiciones y cómo eso también nos hace ser quienes somos. Sí. O sea, Chile, si no tuviera Semana Santa, no sería Chile. Sí. Y creo que hay algo valorable, algo que está en nuestras raíces culturales y que tenemos que aprender a darle el lugar que importa. Dicho eso, creo que efectivamente que hay argumentos económicos de peso para no tener un feriado más. Puede ser una medida que haya sido populista, pero también me parece bueno que la Iglesia Católica se haga parte del debate público, así como lo puede hacer también el mundo judío, el mundo palestino. O sea, me parece bien que en Chile se vuelva a escuchar la voz de la Iglesia, porque por mucho tiempo estuvo o callada o haciendo polémica por otras cosas que ningún católico quiere recordar, que no eran cosas precisamente buenas, digamos.
Eso es fundamental y es completamente necesario. Lo importante es que resguardemos los equilibrios generales. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que esta discusión valórica se dé en el tiempo. y se profundice, bienvenido sea. Y luego, cuando veamos los equilibrios generales, tenemos que decir, ok, tenemos 19 feriados. ¿Qué pasa, Eduardo, si yo te propongo lo siguiente? Te digo, ¿sabes qué, Eduardo? Te cambio 5 feriados por 5 días de vacaciones adicionales. ¿Qué es lo que me dirías tú? ¿Qué prefieres, tener 5 feriados o 5 días más de vacaciones?
Yo creo que los feriados. Porque creo que cada feriado hay algo que lo hace particularmente importante para la cultura nacional.
Ok, eso podría rebatirse, algunos sí, otros no. Uno podría decir incluso, mire, tenemos 4 días
irrenunciables. Hemos tenido días que han estado feriados que ya no son feriados.
Claro, y eso ha ido cambiando, ¿cierto?, el tiempo. En términos económicos, es mucho más eficiente tener más días de vacaciones. ¿Por qué es más eficiente tener más días de vacaciones? Porque las vacaciones se distribuyen a lo largo del tiempo, del año. Y cada persona se lo toma en relación a sus propios tiempos. Claro. Los feriados lo que hacen es que cierran la economía, uh-huh, o buena parte de la economía, por un día completo. Y eso es predecible, sí, pero eso tiene un impacto muy fuerte en la economía. En cambio, las vacaciones distribuidas no lo son. Por lo tanto, yo creo que como política pública, Chile debería migrar a tener menos días feriados, irnos al promedio de la OCDE, 14, 15 días, y esos restantes, que no los pierdan los trabajadores, pero que los ganen como días de vacaciones que ellos pueden programar a su antojo, con su familia, en el tiempo que ellos quieran y como quieran.
Mira, fíjate que tengo un amigo que me manda acá mensajes por internet. Me dice, querida Connie, buen día, espero vaya todo bien. Chile, si bien es cierto, es un país laico, y eso está bien, pero somos una nación creyente. Más del 70% se declara cristiano si reúnes a católicos, evangélicos, mormones y adventistas. Entonces, el no respetar Viernes Santo es un atentado a las convicciones más profundas de nuestros compatriotas. Yo, mira, yo soy católica, soy profesora además de Derecho de la Universidad Católica. Creo que el Viernes Santo, efectivamente, y la Semana Santa, ¿verdad?, es parte un poco de nuestro...
Agáchate Semana Santa, decía mi abuela siempre. Cuando uno decía un garabato, agáchate Semana Santa. No estamos en Semana Santa.
Mira, no había escuchado eso, pero está bien, eso es parte un poco de lo que significa nuestra tradición también como país. Pero efectivamente Chile es un estado laico, pero con un fuerte arraigambre católico cristiano.
Sí, ¿cierto?, de todas formas.
Y esa es la razón por la cual el Viernes Santo es feriado. Si aquí el punto pasa por pasar de un Viernes Santo feriado a un Viernes Santo feriado irrenunciable.
Claro.
Ese es el debate que estamos teniendo. No, el debate no tiene que ver con el hecho de que el Viernes Santo deje de ser feriado y un poco buscar, ¿cierto?, echar para atrás eso, sino que más bien el tema pasa por si debe ser o no irrenunciable. Y ahí yo creo que la práctica... Lo bien lo decía Alejandro, o sea, hay un tema también de planificación, sí. hay un tema económico relevante, pero también hay un tema de condición en la cual está el país hoy día. Y por otro lado, creo además que por el hecho de tener una tradición católica cristiana está bien, pero Chile es un estado laico. Entonces es importante no confundir eso, y a mi juicio creo que además el análisis que hacen los parlamentarios es un análisis que está alejado de la realidad. Que creo que no es un análisis en el cual se hayan hecho las preguntas necesarias antes de llegar a esa solución, sí, sino que más bien fue una respuesta frente a una declaración de ciertos, sí, empresarios. Y a mi juicio, esa discusión irreflexiva o ese movimiento irreflexivo, a mi juicio, sí, es populista.
Ahora, yo insisto en el punto. Nosotros tenemos que entender muy bien lo que estábamos debatiendo acá, que Chile es un país que tiene una tradición, un culto mariano muy profundo. O sea, si tú vas a cualquier parte de Chile, la fiesta de los santos, lo que está haciendo la iglesia evangélica hoy día en los sectores más vulnerables. O sea, Chile es un país creyente, y en eso concuerdo plenamente con el auditor que nos escribe.
Jeremías Medina, amigo hoy que nos escucha desde Dallas, Texas.
Mira, saludos.
Dallas, Texas.
Pero hay que entender eso y saber que hay que cuidar también las tradiciones, porque al final la tradición, la cultura, es lo que le da sentido a la vida en común. Y yo creo que ahí hay una riqueza que nosotros tenemos que trabajar, evidentemente. Pero también hay que entender que hay muy buenos argumentos económicos para esto, y también desde el punto de vista de la política pública, porque esto se hace a raíz de esta polémica, que nunca había sido una polémica en nuestro país. Es particularmente esta vez que pasa a raíz de estos empresarios que querían abrir el retail. Pero también hay que tener cuidado con algo. Estamos en año electoral, y obviamente yo creo que muchos de los proyectos de ley que vamos a empezar a ver de acá hasta la elección parlamentaria tienen que ver más bien con algo electoral que con algo de que haya habido un debate o convicciones dentro del proyecto de ley. Y vamos a empezar a ver proyectos de ley bien sectoriales. Yo creo que la Bárbara le va a tocar para hablarle a ciertos mundos que los parlamentarios obviamente quieren poder tocar o hablar con ellos previo a su elección. Entonces, yo creo que hay un problema con eso, en el sentido que a medida que se acerque la elección vamos a ir viendo más. Hoy día es esto. Mañana probablemente puede ser el séptimo, sí, retiro.
Así es. Nos quedan 30 segundos, coño, ¿no?
Estamos con 30. Un minuto, 30 segundos.
Un minuto. Oye, un comentario sobre aranceles, que es súper importante. Se nos pasó el programa, pero debiéramos. El próximo lunes debiéramos retomar algo. Los aranceles.
Con 500% aranceles.
Bueno, puede ser. Los aranceles, que en realidad es una pelea entre perros grandes, que es Estados Unidos y China, el resto somos todos actores de reparto, nos van a pegar fuerte en el mediano plazo. Y para eso hay que estar preparados. ¿Por qué nos va a pegar fuerte en el mediano plazo? Porque la discusión no es el 10% más en Chile. Eso es completamente irrelevante. Lo que va a pasar es que la menor demanda que vamos a tener en las economías grandes de Estados Unidos y China va a hacer que nos compren menos productos. Y cuando nos compren menos cobre, menos uva, menos salmones, etcétera, entonces sí, nuestra capacidad de producción se va a ver afectada. ¿Qué significa eso? Que nuestro PIB de tendencia es 1,8%. Con esto puede que el PIB de tendencia se afecte en el mediano plazo, a menos que nosotros empecemos a tomar las medidas mayores que tenemos que tomar. No solamente sentarnos a negociar de una vez por todas, yo creo que nos hemos demorado mucho desde que este anuncio salió. Argentina al día siguiente se sentó a negociar, sino que impulsar una agenda pro crecimiento. Pero ahora, hemos discutido mucho qué va a pasar en la próxima administración, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Entonces, si es que hay que bajar los impuestos, bueno, hay que bajarlos ahora. Si es que hay que hacer un ajuste fiscal, hay que hacerlo ahora. Si es que hay que reducir la permisología, hay que hacerlo ahora. Y hay que ver si es que el gobierno realmente va a estar disponible para una agenda de ese tipo. Porque el 11 de marzo del 2026 ya va a ser demasiado tarde. Y último cosita chiquitita, es que el gobierno ha señalado que las holguras fiscales, que el espacio de gasto compatible con la meta de balance estructural, es de menos 6.000 millones de dólares para el próximo año. Es decir, vamos a estar bajo el agua en 6.000 millones de dólares. Pues bien, nuestros cálculos en la Universidad de San Sebastián son que vamos a estar bajo el agua en 14.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que si Chile volviera a crecer al 4%, una meta desafiante, difícil de lograr hoy día, solamente nos serviría para cubrir el hoyo fiscal y nada más. Por lo tanto, es imprescindible que hoy día se tomen medidas pro crecimiento, porque no va a haber tiempo en los próximos meses.
Un desolador panorama de la economía, tremenda, jefe de la voz de la gente.
Tremendo, sin ánimo. Braulio Parra dice: Alejandro, 100% excelente aporte al programa. Emocionado. Al economista jefe, ya lo acabamos de hacer un upgrade. Bueno, muchas gracias, Eduardo Cretón, Bárbara Bayola y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y por supuesto todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura. Acuérdense que mañana martes vamos a seguir con nuestro bloque de propuestas para Chile. Mañana vamos a estar conversando precisamente permisología, las propuestas de la investigadora Pilar Abú.
Bueno, mañana se reactiva la discusión de permisología en la Comisión de Economía del Senado.
Además vamos a estar con eso.
Creían que se había despachado y no
sigue ahí. Bueno, muchas gracias, sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.